Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Madrid, son las 16 minutos de la mañana del martes 14 de junio, Día Mundial de los Malabares.
Malabares por las calles y la gente corriente ronda malabares.
Los juegos malabares o el malabarismo es el arte de manipular y ejecutar espectáculos con uno o más objetos a la vez, volteándolos, manteniéndolos en equilibrio o arrojándolos al aire alternativamente sin dejar que caigan al suelo. La palabra malabares se la debemos a los navegantes portugueses que transitaban el Océano Índico en el siglo XVI. Fueron ellos quienes conocieron en la India a los habitantes de la región costera de Malabar, que realizaban ejercicios acrobáticos y juegos de equilibrio muy llamativos como entretenimiento. Así que adoptaron el gentilicio de la zona como sinónimo de estas habilidades. El registro más antiguo de malabares aparece en un panel de la tumba Ben Hassan del siglo II a.C. de un príncipe egipcio desconocido que muestra a bailarinas y acróbatas lanzando pelotas. Sube, sube, la gasolina y el diésel siguen con una subida imparable de precios. Somos ya el país con el combustible más caro de Europa a pesar de la bonificación de 20 céntimos por litro. El precio medio de ambos combustibles está ya en los 2 euros, pero hoy en Madrid, por ejemplo, hay estaciones de servicio con la gasolina a 2,27 y el diésel a 2,16. Y subiendo. Ante este panorama, el gobierno se plantea una nueva rebaja de otros 10 céntimos, aunque hasta ahora este tipo de medidas no parece que estén dando demasiado resultado. Hoy nos preguntamos por qué nos afecta más esta crisis del combustible que al resto de los países de nuestro entorno y si el camino es seguir con las bonificaciones. Buscaremos respuestas con la ayuda del profesor de Economía, Emilio González. Se llama Lorenzo Pérez, lleva 30 años apagando fuegos, literalmente, y en lo que llevamos de años se ha hecho con 3 medallas en los Juegos Mundiales de Bomberos. Todo un crack, porque estos juegos son durísimos. Será el mismo el que a eso de las 11:20 nos va a contar en qué consisten. Y además, como cada martes, nos engancharemos en serie con Clara Esteban, resolveremos dudas con Pedro Martín y su buena planta, y en la ecología de andar por casa de Miguel Aguado conoceremos una empresa que, atención, fabrica bolígrafos a partir de residuos de la elaboración de cervezas. Y vamos ya, como todas las mañanas, con nuestra rueda de reconocimiento. Nieves Ortiz, efeméride destacada de esta jornada.
Y que viene ambientada con la música de uno de los grandes compositores en la historia del cine, que murió tal día como hoy, de 1994. Hablo de Henry Mancini. Entre sus trabajos más reconocidos están bandas sonoras tan famosas como la de La Pantera Rosa, por la que ganó un Grammy, o la de la película Desayuno con Diamantes, protagonizada por Audrey Hepburn, en la que destaca este Moon River. Fue creador también de los temas de varias series de televisión como Remington Steel, con Pierce Brosnan, El pájaro espino o los cortometrajes del inspector Clouseau. Es llamativo que Mancini obtuviese su único número uno en las listas Billboard durante la era del rock. Sus arreglos y grabación de este tema de amor de Romeo y Julieta fue número uno durante 2 semanas en 1969. En total, ganó 4 premios Oscar, un Globo de Oro y 20 Grammys, así como un Grammy póstumo a su carrera en 1995.
Chus, ¿quiénes cumplen años hoy? ¿A quién felicitamos?
Pues vamos a empezar por un personaje ciertamente polémico.
I, Donald John Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute.
The office of president. Pues para el que no le reconozca, es Donald Trump. El multimillonario juraba así su cargo como 45 presidente de los Estados Unidos. Nació en Nueva York y cumple 76 años.
Bueno.
Se estima que tiene un patrimonio, escucha bien porque te vas a quedar helada, de más de 3.000 millones de euros.
No está mal.
No. Y por tanto, pues se permite caprichos, pues por ejemplo, comprarse un Boeing 757, que lo reformó poniendo, por ejemplo, los cinturones de seguridad chapados en oro o los motores fabricados por Rolls-Royce. En la actualidad, ese Ice for One, podríamos decirlo, ¿no?, se valora en 35 millones de dólares y deja al famoso Ice for One pues a la altura del betún. Su obsesión por el oro es tal que en su ático de la Torre Trump, donde vive en la Quinta Avenida de Nueva York, pues tiene chapado en oro hasta el retrete.
¡Qué elegancia!
Pero además, las paredes cuentan con incrustaciones de diamantes.
Tengo una mala noticia, no fue de casualidad.
Es Roberto Fidel Ernesto Socorín, o Sorokin. Sorokin.
Sorokin.
Es que vaya apellidito, ¿no? Más conocido por Coti, y del que hemos escuchado, pues esta canción es una de las más emblemáticas. Nació en Rosario, en Argentina, y cumple 49 años, pero además ha compuesto canciones para otros intérpretes, como esta.
Saber que se puede, querer que se pueda.
No sabía yo que esto era de Coti.
Pues mira,
ya ves,
siempre se aprende una cosa.
¿Y tanto?
Más. Pues la canta Diego Torres, pero la compuso Coti.
Dolor, esperanza, tentar al futuro con el corazón.
Y con el corazón repasa todos los días el santoral. Clara.
A veces con el corazón en la mano.
Pero vamos, no me extraña. La imagen es como muy de santo.
Claro, claro. Sí. Ahí voy. Hoy se recuerda a tres mártires que fueron ejecutados en el mismo momento, en el siglo IX. Forman parte del grupo conocido como los mártires de Córdoba, que eran medio centenar. Hoy, en concreto, recordamos a Santa Digna, San Anastasio y San Félix. Anastasio era sacerdote y se presentó él mismo después del martirio de San Fándilas, que era otro de los mártires de Córdoba, ante las autoridades, que le condenaron inmediatamente a la decapitación. Félix era un monje de origen bereber que había llegado por casualidad a España, se había hecho monje en Asturias y fue a propósito buscando el martirio, así lo cuentan las crónicas, hasta Córdoba y por supuesto lo encontró. Y Santa Digna, por último, pues era una joven monja que después de la ejecución de Anastasio y de Félix se fue a reprender al juez que la condenó también a la decapitación. Digna es un nombre de origen latino que significa, pues eso mismo, merecedora. Hay 1768 en España. Anastasio tiene origen griego y significa resurrección, el que puede resucitar. Hay 4138. Y Félix proviene del latín y significa aquel que se considera feliz o afortunado. Y hay 52.968 en España.
Gloria, ¿hacia dónde llevamos hoy nuestra unidad móvil?
Buenos días, Eli. Volvemos a recordar que hoy es el día del donante y es importante porque las reservas de sangre siguen muy bajas, no se acaban de recuperar los niveles de antes de la pandemia y mientras tanto hay mucha gente que sigue necesitando y que está pendiente de esas transfusiones cada día. Por eso, en esta ocasión vamos a conocer cómo es el trabajo en el Hospital de Día Médico del Ramón y Cajal, uno de los centros donde cada jornada se necesita este recurso para salvar vidas.
Sergio Martín Romo, ¿qué hemos preparado para el ratito de oyentes?
Hoy, Eli, lo más loco que has llegado a hacer para no pasar calor. Para conciliar el sueño, en lugar de abrazarte a tu pareja, te agarras a una botella o Tetabric de salmorejo, te has rapado la cabeza e incluso depilado e enterito para que tus pelambreras no te den calor. Como dicen que los pies regulan la temperatura del cuerpo, te has llegado a enfundar en ellos la funda enfriadora de las botellas de vino. 628-091-117, trucos contra el calor que hayan funcionado, locos, pero que vayan bien. En nuestro WhatsApp, mensaje escrito y nota de voz. Y hoy, por cierto, hago ruido.
Bueno, otra vez.
Otra vez.
Eso quiere decir que no ha
no hay manera.
A nadie, ¿eh?
No,
nada,
la
nada.
La vencida.
Están con la neurona frita.
Lo pone muy difícil, ¿eh?
Bueno, mira quién habló. El del reto de agudeza visual.
¡Sí, sargento!
Ahí estamos.
Cabo,
sí, señor. Cabo. Cabo, cabo. Cabo Norato.
A sargento no llegué.
Bueno.
Pero porque no me quise reenganchar. Si
siempre,
no...
siempre estás a tiempo de retomar.
Ya,
no
estoy,
sé.
Ya estoy licenciado con honores.
Venga,
soy honorato.
Bueno, también es verdad. Honorato que sube todos los días con honor o sin él, da lo mismo,
bueno.
Como buenamente le pilla el reto de agudeza visual a nuestra cuenta de Twitter.
Y hoy
buenos días, OM.
Es bonita de verdad, ¿eh?
Pero vamos, esto Trump que decía Chocarán hace un ratito,
bueno.
Le gusta a Trump el oro.
Trump ve esto y
vamos,
lo expropia. Y dice, venga, papi.
Se lo pone en el salón.
Bueno, pues que sepáis que esto está en Madrid, en la Comunidad de Madrid.
¿Pero qué me
dices? Sí. Esta góndola real pertenecía a un monarca de los Austrias. No quiero dar más pistas.
No des.
No. Y está expuesta al público. Se puede ver. Entonces, la pregunta sería, ¿en qué museo puede verse esta góndola? ¿En el Naval de Madrid?
Sí.
¿En San Lorenzo del Escorial? ¿En cualquiera de los museos que hay allí?
Sí.
¿O en Aranjuez?
Esa es muy fácil.
¿Ves? La señora te dice que hoy estás flojo.
Bueno.
¿Te ha levantado blandito?
No, blandito,
blandito
no.
Blandito,
no.
Que hoy luego... te van a zurrar.
Posiblemente.
Hoy te van a dar.
Posiblemente. Pero bueno, hay que compensar un poco con esto del ruido que no acierta a nadie para que se vengan arriba.
Bueno, ya sabéis que participar en el juego de agudeza visual es muy fácil. Entráis en nuestra cuenta de Twitter en @buenosdiasom. ¿Observáis esta góndola minimalista?
Bueno, que puede que tenga algún detalle de oro.
¿Cómo?
Puede que no.
No le caben más volutas.
Vamos a ganar.
Pero vamos, de ninguna de las maneras. Observéis la fotografía y decidís en cuál de los tres museos que nos
pues sí,
ofrece Carlos
o en Madrid,
como posibilidades.
Está. O en San Lorenzo del Escorial o en Aranjuez.
Seguís el hilo, votáis por la opción que creéis que es la correcta y a la 1-5 sabremos si hemos acertado o no hemos acertado. Y hasta entonces...
Pues vendré con mi góndola y te iré dando los resultados parciales.
Bueno,
góndola...
¿Quién dice góndola?
Barquichuela...
Suela de zapato.
Suela de zapato.
Desde la redacción aquí andando. ¿Para qué vamos a decir otra cosa? Hasta luego, Carlos.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En Casa del Libro, compartir la lectura es nuestra gran pasión. Y estamos de enhorabuena, porque ahora en Madrid ya tenemos 13 librerías. Te invitamos a descubrir las nuevas librerías de Plaza Norte 2, La Vaguada y Gran Plaza 2. Si eres socio, disfrutarás de las mejores ventajas. Y recuerda que si compras en casadellibro.com, puedes recoger tus libros en cualquiera de nuestras librerías.
Casa del Libro. Siempre sabremos el libro que necesitas.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. En Onda Madrid.
¿Problemas con la custodia de su hijo? ¿Con la pensión de su excónyuge? ¿Sospechas de infidelidad de pareja? ¿Ha perdido el contacto de algún familiar o amigo? ¿Sospechas de baja fingida de un trabajador? En Detectives 360 ofrecemos confianza y confidencialidad. Más información en detectives-360.com. Registro Nacional de Seguridad Privada 10.962.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana... Buenos días, Madrid, con Carlos Ibáñez.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
Comprando tus boletos del sorteo de oro, apoyas la labor de Cruz Roja y haces que podamos acompañar cada día a quienes necesitan acogida, socorro, compañía o un futuro laboral. Tú puedes hacer que este sorteo sea mucho más de lo que parece. Porque oro parece, Cruz Roja es... Compra tus boletos del sorteo de oro y contribuye a cambiar miles de vidas.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
El precio de combustible en España, que está hoy en torno a los 2 euros de media, lidera la subida en toda Europa. Llenar el depósito en nuestro país es más caro que en Alemania, en Francia o en Italia. Y eso a pesar de la bonificación de los 20 céntimos por litro que entró en vigor el pasado 1 de abril... y que, en fin, se ha comido completamente la subida del combustible. Esos 20 céntimos ya apenas los notamos, más, estamos incluso peor que antes de que entrasen en vigor. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué factores está influyendo para que el precio de la gasolina, algunos vaticinen que puede llegar a los 3 euros el litro? Bueno, ¿hay soluciones para este problema? Son cuestiones que están a la orden del día, que la gente se pregunta por la calle y que nosotros vamos a preguntar a Emilio González, que es profesor de Economía de Comillas y CADE. Profesor González, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Eli.
Bueno, ¿a qué se debe esta subida desorbitada como no hemos visto jamás en los combustibles? ¿Es todo la guerra de Ucrania o hay otros factores?
Bueno, la guerra de Ucrania influye porque ha provocado que suba el precio del petróleo, pero también ha provocado que suba el precio de la gasolina, ya que de Rusia Europa estaba importando no solamente petróleo, sino también el petróleo refinado en forma de gasolinas y diéseles. Entonces, nos falta el proveedor ruso y, por tanto, hay escasez de gasolina en el mercado, lo que provoca la subida de su precio. Pero también lo provoca un segundo factor, y es que, aunque estamos buscando todos los países fuentes alternativas de suministro de petróleo, primero tenemos que encontrarlas y después tenemos que tener la capacidad para refinar ese petróleo y transformarlo en gasolina. Y esa capacidad hoy no es suficiente debido al parón que se ha registrado en las inversiones en refinado por parte de las compañías petroleras y por las compañías de refino de petróleo como consecuencia de toda la política de cambio energético y de lucha contra el cambio climático, porque ante un horizonte en el que a partir de 2030 se va a ir imponiendo la desaparición del vehículo diésel, después la de los vehículos de gasolina, las empresas no están invirtiendo ya en capacidad de refino y, por tanto, no tenemos esa capacidad para producir tanta gasolina y, por tanto, de ahí viene la subida tan fuerte que está registrando. De hecho, hoy los precios del petróleo son mucho más bajos que en 2008, pero el precio de la gasolina sí es mucho más alto.
Sin embargo, no tenemos este mismo problema, o por lo menos en esta medida no existe en los países de nuestro entorno. España en estos momentos tiene la gasolina más cara de toda la Unión Europea, y eso incluso sumándole esa bonificación de 20 céntimos que puso en marcha el gobierno.
Sí, pero es que eso se debe a que el 48% del precio de la gasolina en estos momentos son impuestos, ya. Y uno de ellos es el impuesto sobre el valor añadido, que se aplica sobre el precio de la gasolina, así que a mayor precio de la gasolina, mayor recaudación por el impuesto sobre el valor añadido. Y eso se debe a que mientras otros países han optado por bajar los impuestos de los combustibles para compensar el impacto inflacionista y el impacto negativo sobre el crecimiento económico y el empleo que tiene la subida del precio de la gasolina, en España se ha optado por mantener los impuestos, con lo cual ese elemento acelerador, que significa una mayor recaudación por el impuesto sobre el valor añadido, ahí continúa, y eso hace que el precio de la gasolina en estos momentos en España sea más alto que en otros países, porque no hemos bajado los impuestos como han hecho otras naciones. Y si eso le unimos que el precio de la gasolina antes de impuestos en España está por encima de la media de la Unión Europea, pues tenemos el cuadro completo para explicar el desastre que tenemos en estos momentos.
Claro, el gobierno lo que ha optado es, en vez de por bajar impuestos, aplicar esa bonificación de 20 céntimos, que por cierto ya se plantea no solamente prorrogar, sino aumentar con otros 10 céntimos más. Claro, ¿qué sentido tiene esto? Quiero decir, ¿por qué ha optado el gobierno por esto? ¿Por qué es mejor, desde el punto de vista del gobierno, bonificar el litro de gasolina con una cierta cantidad que bajar los impuestos?
Bueno, bonificar es un truco, es transmitir la sensación de que el gobierno está haciendo algo y de que te está ayudando a salir adelante, pero no quieres reducir los impuestos, en primer lugar, porque hay una cuestión ideológica, y hemos visto como desde los ámbitos próximos al gobierno, tanto políticos como sindicales, han rechazado bajada de impuestos porque implicaría tener que reducir el gasto público, cosa que el gobierno hoy por hoy no parece estar por la labor, y esa es la segunda razón también. Entonces te ponen una añagaza, que son una subvención de 20 céntimos por litro de gasolina, pero lo que realmente tiene efecto es bajar los impuestos, ¿no? Pero va a implicar bajar la recaudación. Y el gobierno en estos momentos, que lo que estamos viendo por todas partes es propuestas de mayor gasto público y no de recortes, es lo último que quiere hacer. Por el contrario, lo que vamos viendo por parte del gobierno son propuestas o globos sonda o ideas de vamos a subir más los impuestos. Ahora se habla de subir los impuestos a las eléctricas, no se sabe por qué, extraña razón, ¿no? Se está hablando de si hay que subir las cotizaciones sociales, especialmente de los trabajadores, de los autónomos, etcétera, porque no cuadran las cuentas, y menos pues con una política de incrementalista de gasto público como la que se está siguiendo en estos momentos.
Bueno, la tónica, me imagino que por lo menos mientras dure la guerra en Ucrania y después un tiempecito, me imagino, porque las cosas no cambian así de la noche a la mañana, el precio va a seguir subiendo, me imagino. Hay quien vaticina que puede llegar hasta los 3 euros el litro de gasolina, con lo cual nos encontraríamos que un coche pequeño con un depósito de 50 litros, por ejemplo, que es un depósito muy, muy razonable y muy habitual, le costaría llenar el depósito 165 euros. Esto no hay quien lo aguante.
Bueno, eso no hay quien lo aguante, efectivamente, y por eso habría que reducir el precio de la gasolina, porque no solamente es que eso no hay quien lo aguante, sino que es que además, cuanto más dinero se destina a la compra de gasolina, que es además en general importada, menos dinero destinamos al consumo de otros bienes y servicios, con lo cual lo que estamos provocando es un parón en la economía, en el crecimiento económico y en el empleo. De hecho, ya las últimas noticias hablan de perspectivas de recesión en Estados Unidos, en el Reino Unido, y aquí parece que vamos a seguir por ese camino, especialmente si no hay consumo.
Ya, estamos en una situación muy muy complicada. Hay quien habla o nos recuerda la crisis de 2007-2008. ¿Usted cree que estamos al borde de otra crisis similar o incluso peor?
Bueno, esta es una crisis que es distinta, porque la crisis de 2007-2008 fue el estallido de una burbuja inmobiliaria. Sí. Esta crisis es una crisis, por un lado, que afecta a los costes de producción, en este caso a los costes de la energía, que tenemos unas condiciones monetarias, francamente, que alimentan la inflación y que lo que van a requerir van a ser medidas de ajuste de gasto público y como las está tomando ya el Banco Central Europeo, de subida de tipos de interés. Entonces, no tiene por qué ser necesariamente igual, lo que pasa es que para España puede ser también dura porque no hemos aprovechado el tiempo para hacer la transformación de la economía española y porque hemos seguido gastando con los distintos gobiernos que ha habido desde la crisis de 2012 sin hacer importantes esfuerzos en reducir el déficit público, porque tenemos además una deuda que está próxima al 120% de nuestro Producto Interior Bruto y que nos va a hacer que nos vaya a costar mucho más superar estas circunstancias, ¿no? Y teniendo en cuenta que partimos también con un nivel de desempleo próximo a los 3 millones de personas, pues la crisis no sé si será exactamente igual o no, pero desde luego va a ser complicada como poco.
Yo recuerdo que hace unos cuantos años, cuando se hablaba de la deuda pública de España, se decía, es que estamos al 96% de deuda, casi estamos al 100%. En estos momentos, 120%. ¿Cuántos años se puede tardar en amortizar eso? ¿Lo van a amortizar nuestros nietos, nuestros bisnietos? Incluso más,
bueno,
más abajo.
A ver, depende de lo que se haga en política económica, porque cuando entramos en el euro partíamos de unos niveles de deuda próximos al 80%, pero la bonanza económica que implicó la entrada en el euro y las medidas de saneamiento de la economía que tomó el gobierno del presidente Aznar provocaron un crecimiento económico muy fuerte y 10 años después la deuda había caído hasta el 32% del Producto Interior Bruto, ¿no? Entonces, ahora tendríamos la oportunidad, si aprovecháramos bien los fondos Next Generation EU, invirtiéndolos de verdad en proyectos transformadores de la economía española, pero lo que estamos viendo hasta ahora en la asignación de proyectos es que son sobre todo cosas relacionadas con la administración pública, con las comunidades autónomas, pero no con la empresa privada, con los nuevos sistemas educativos, con el fomento de la digitalización de las empresas, etcétera. Y entonces, si no aprovechamos esto, si nos puede costar bastante amortizar esa deuda, disminuir el peso de esa deuda, y mientras ese peso siga siendo elevado, España va a crecer menos, nuestro nivel de vida se va a ir viendo resentido, vamos a ir perdiendo distancia con otros países, no ya con Alemania o con Francia, que por supuesto, sino con otros países como puede ser la República Checa, que partía de niveles muy peores que nosotros hace 30 años, ¿no? Y además con problemas de qué vamos a hacer con el empleo y qué vamos a hacer con todo el gasto creciente, tanto en términos de sanidad como de pensiones, como dependencia, provocado por el envejecimiento progresivo de la población española.
Claro, nos estamos encontrando con que esos fondos europeos, en los que muchos veían casi un maná, ¿no? Por fin vamos a tener dinero, se está utilizando para cosas que nos podrían recordar aquel famoso plan E de Zapatero. No es exactamente lo mismo, pero sí esa sensación de que no se está utilizando de manera adecuada, que ese dinero no está yendo a los sitios donde tendría que ir para solucionar el problema, no de manera coyuntural, sino estructural.
Sí, exactamente, porque la sensación que hay es que, por ejemplo, dedicar dinero de estos fondos a financiar, pues por ejemplo, el que las sedes de los sindicatos sean energéticamente eficientes y hacer la transformación de la economía española. Es por poner un ejemplo de las cosas que se están haciendo, pero es que además cuando hacemos un análisis coste-beneficio de las inversiones, beneficio no sale ninguno. ¿Por qué? Pues porque no está yendo de verdad al sector privado, a la empresa, que es la que necesita hacer una transformación para avanzar en los procesos de digitalización, en los procesos de incorporación de nuevas tecnologías, pero también inversiones en el sistema educativo importantes que no tienen por qué ser necesariamente ni contratar más profesores ni abrir más universidades, sino ser mucho más eficientes con proyectos de investigación, etcétera, y nada de eso está yendo. Solamente se está hablando del gobierno o de las comunidades autónomas, pero siempre dentro de los ámbitos administrativos, y donde tiene que ir ese dinero no es a lo público, sino a lo privado, y es lo que están pidiendo ya bastantes asociaciones empresariales de todo tipo en España.
Volviendo al tema del principio, con el que hemos iniciado esta conversación, el tema de la gasolina y del diésel, el tema de los combustibles. ¿Sería eficaz regular el precio del combustible en todas las comunidades autónomas y en todas las gasolineras? Es decir, intervenir el precio de manera que cueste en todas partes lo mismo.
Bueno, yo creo que eso sería un error múltiple. En primer lugar, porque los distintos precios tienen que ver también con, en primer lugar, costes de transporte desde los lugares donde están los depósitos hasta donde se va a vender. En segundo lugar, es que los ingresos de una gasolinera que está situado en medio de un páramo de Castilla y León, medio despoblada o tres cuartas partes de despoblado, no es lo mismo que los ingresos de una gasolinera en una ciudad como Madrid. Y entonces eso hay que tenerlo en cuenta cuando se habla de la unificación de precios, que probablemente gasolineras que venden menos necesitarían un mayor margen de beneficio por litro de gasolina para poder sobrevivir. En tercer lugar, es que la intervención de precios podría dar lugar a un mercado negro de la gasolina, como nos sucedió ya pues en su momento cuando se trataron de limitar los precios del gasóleo agrícola. Pero es que hay una cuestión que también habría que tener en cuenta. El precio de lo que sirve es para también gestionar mejor el consumo de determinados productos. Si son demasiado caros, lo que deberíamos de plantearnos es consumir menos de ese producto y buscar distintas opciones, si es que pueden existir, ¿no? Porque, por ejemplo, para el transporte en medio de entre dos pueblos de Castilla, pues evidentemente se va a necesitar un vehículo privado, pero en el transporte en una gran ciudad como Madrid, que tiene una red de transporte público espectacular en cantidad, en calidad, en frecuencia, que ya la quisieran los que viajamos al extranjero, y lo hemos visto como es en Nueva York, en Londres, en París o en Berlín, ya lo quisieran lo que tiene Madrid, pues buscar distintas alternativas, porque si no lo que vamos a estar es potenciando el consumo de algo que es cada vez más caro, en lugar de permitir que el sistema de precios actúe para racionalizarlo. Pero además es que también en este sentido, en todo esto también hay un contrasentido, que estemos subvencionando el consumo de gasolina como pretende hacer el gobierno y luego lo que quiere es eliminar el consumo de gasolina en el futuro porque hay que descarbonizar la economía, pues yo no acabo de entender tampoco en qué esquizofrenia energética nos estamos moviendo en estos momentos. Y sobre todo porque podríamos resolver también una serie de cosas hablando de una transformación energética que pase por incluir y dar más peso a la energía nuclear, que esa es otra parte también de la historia de la que podríamos hablar largo y tendido.
En fin, profesor, que esa esquizofrenia energética a la que usted alude hoy coloca la gasolina en algunas estaciones de servicios de aquí en Madrid a 2,27 el litro y el gasoil a 2,16. En fin, una auténtica locura que veremos cómo termina. Espero tener la posibilidad de hablar con usted según vayamos viendo cómo avanza la economía, porque lo explica usted muy bien, profesor. Don Emilio González, profesor de Economía de Comillas y Cadel, le agradezco mucho que haya estado con nosotros. ¿Tiene coche, por cierto?
Hace años que lo dejé y por Madrid me muevo por el transporte público y por eso sé muy bien lo que hablo, de la calidad que tiene.
Muy bien, muchísimas gracias y un abrazo.
Igualmente.
Hasta luego.
Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Llega hasta donde tú quieras con la Complutense, la mayor universidad presencial de España y con la más completa oferta educativa, cultural y deportiva.
73 grados, 21 dobles grados, 13 titulaciones internacionales, 159 másteres, 57 doctorados, más de 300 cursos de formación permanente.
Descubre la Complutense.
¿Problemas con la custodia de su hijo? ¿Con la pensión de su excónyuge? ¿Sospechas de infidelidad de pareja? ¿Ha perdido el contacto de algún familiar o amigo? ¿Sospechas de baja fingida de un trabajador? En Detectives 360 ofrecemos confianza y confidencialidad. Más información en detectives-360.com. Registro Nacional de Seguridad Privada 10.962.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este miércoles, desde las 9 menos cuarto en el partido de la Onda, segundo capítulo de la gran final de la ACB. Los blancos buscarán asaltar de nuevo el Palau como el pasado lunes. ¿Y por qué no cerrar la final el viernes en casa ante la afición madridista?
Sonido Onda Madrid.
¿Buscas un campamento de verano para tu hijo o hija adolescente? Jarama Teens es un campamento ideal para su crecimiento personal. Fortalecerá su confianza y aprenderá a relacionarse de forma positiva. De 12 a 16 años. Talamanca de Jarama, Madrid. Español o inglés. Entra en campamentosdeverano.com. El campamento de verano que estabas buscando. Campamentosdeverano.com.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Phoenix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 1 de julio, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y OndaMadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, aunque ayer hablamos de ello, realmente hoy es el día del donante y es especialmente importante recordarlo porque las reservas de sangre, como decíamos ayer, siguen bajitas. No se acaban de recuperar los niveles de antes de la pandemia y, mientras tanto, hay mucha gente que sigue necesitando transfusiones a diario. Gloria Talavera está en el Hospital de Día del Ramón y Cajal, que es uno de los centros donde a diario necesitan este recurso para salvar vidas. Gloria, cuéntanos.
Sí, Eli, y en esta ocasión estamos visitando el Hospital de Día Médico del Ramón y Cajal, donde aquí están trabajando, te puedes imaginar, muchos médicos, enfermeras pendientes de esas transfusiones. Vamos a empezar, si te parece, con la supervisora de esta unidad, con Blanca Álvaro. Buenos días.
Buenos días.
Porque ¿cuántos pacientes, no?, al cabo de un día necesitarán esas transfusiones de sangre?
Pues sí, muchos pacientes, porque las transfusiones de sangre se utilizan para muchas cosas, no solo para transfundir lo que son hematíes, plaquetas, sino también se utilizan para hacer medicamentos que también ponemos aquí, como son inmunoglobulinas a pacientes que están inmunodeprimidos.
Como decíamos, también nos acompaña una de las enfermeras, María Ángeles Ruiz, y tú eres consciente, ¿no?, de cómo llegan muchos de estos pacientes y cómo se marchan después de una transfusión.
Sí, eso es. Muchos pacientes llegan aquí con la hemoglobina o el nivel de plaquetas muy bajito, muy justito, que llegan fatigados, les cuesta llegar al sillón, muchas veces tienen que pasar en silla de ruedas porque se fatigan. Y según se les va poniendo la transfusión, se van encontrando un poquito mejor. Además, les tomamos las constantes, se nota que la tensión, que es algo como muy básico, parece, va remontando. Y salen encontrándose mejor y ya unos días después es cuando terminan de remontar. Y claro, y ellos pues lo necesitan para su día a día.
Blanca, porque ¿qué tipo de pacientes suelen necesitar estas transfusiones, decíamos?
Uf, muchísimos tipos de pacientes de muchas especialidades distintas. Pacientes oncológicos, por supuesto, pero también pacientes que tienen pérdidas de sangrado, pues por ejemplo pacientes con problemas de gástricos, de úlceras, o las mujeres también por la menstruación, pacientes, es que son muchos tipos de patologías las que en un momento dado pueden precisar una transfusión de sangre, incluso un posoperatorio, es que son muchas, cualquiera, en cualquier momento podemos necesitar una transfusión.
Y el proceso, me imagino, es muy diferente según el tipo de paciente, ¿no?
Claro, eso es. Aquí los pacientes vienen con una analítica previa específica que realizan en banco de sangre para saber no solo grupo sanguíneo y RH, sino saber distintos componentes sanguíneos y preparar una bolsa como más específica para ese paciente y evitar los mínimos problemas posibles.
Claro, porque una cosa es, ¿no?, que a alguien le tengan que transferir esa sangre de manera urgente porque ha tenido accidente, y otra que ya sepamos todas las peculiaridades de la persona que necesita sangre, que el proceso va a ser mucho más completo.
Pues sí, porque también, por ejemplo, cualquier persona que se vaya a someter, por ejemplo, en la intervención quirúrgica, antes de hacerle esa intervención van a hacerle un análisis de sangre para ver si está en los niveles necesarios, y muchas veces no es así y hay que transfundirle previamente a esa intervención. O sea que las transfusiones de sangre sirven para muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas.
Tenemos aquí muy cerquita, ¿no?, el banco de sangre. Estos pacientes que os visitan porque necesitan esta sangre en el hospital, cada una de vuestras jornadas convivís con personas muy diferentes, son conscientes, ¿no?, de lo importante que es esa donación, es vital para ellos.
Claro, sí, ellos por supuesto están súper agradecidos de que la gente pueda donar. O sea, ellos mismos dicen, si yo pudiera, donaría, o yo era donante antes de estar en esta situación. Y claro, saben que es súper importante y animan a todo el mundo a que vayan porque depende de ellos su calidad de vida.
¿Y desde que una persona dona hasta que se puede transfundir esa sangre, cuánto tiempo puede pasar?
Pues depende, porque eso lleva un proceso, hay que tomar la sangre, luego hay que analizarla, se pueden separar los distintos componentes, depende de para lo que se vaya a utilizar esa sangre,
¿no? Y con la sangre que cada persona dona, ¿a cuántos pacientes podemos ayudar?
Pues a unos 2 o 3, aunque bueno, depende un poquito, pero sí, 2 o 3 personas por cada donación.
Así que un gesto solidario muy importante para todos.
Muy, muy importante, muy importante, y al que todos deberíamos unirnos, todo el que le sea posible, porque para ser donante también hay que cumplir una serie de requisitos, no todo el mundo que quiera, desgraciadamente, puede donar, pero todo el que cumpla esa serie de requisitos, pues deberíamos hacerlo.
Y nos imaginamos también la angustia que se pasa en muchas ocasiones, ¿no?, cuando vosotros decís, oye, que los niveles del banco están bajando, que hay muchas necesidades. Menos mal que los madrileños suelen responder bien, ¿no?
Pues sí, y eso desgraciadamente lo hemos vivido durante la pandemia. Durante la pandemia los niveles de donaciones bajaron, lógicamente, por la situación que vivimos. Y se notó, ya te digo, no solamente en lo que es las transfusiones de sangre en sí, sino también en muchos medicamentos que se obtienen a partir de esas transfusiones. Y aquí lo hemos vivido, el quedarnos con restricciones de algunos medicamentos que estaban bajo mínimos por falta de transfusiones de donaciones de sangre.
Bueno, pues como no queremos que se llegue de nuevo a esa situación y tenemos a la vuelta de la esquina el verano, vamos a recordar la importancia de la donación, un gesto solidario, rápido, nos ponen muchísimas facilidades y lo van a agradecer muchas personas, Eli, que a diario tienen que venir a este hospital de Día Médico, el Ramón y Cajal. Es un ejemplo, pero cualquier hospital pacientes que necesitan esas transfusiones a diario. Sí. Así que esperemos que haya respuesta y que sea grande.
Seguro que sí, seguro que hay muchos madrileños que se van a acercar a donar sangre.
Con buena planta, om@ondamadrid.es.
Pues sí, ese es el correo para ponerse en contacto con Pedro Martín, que llega cada martes con su buena planta. Muy buenas, Pedro.
Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Pues mira, con mucha consulta y eso muy interesados bien en que nos hables de una plantita en especial, que sí, creo que es la salva farinácea.
La salvia, sí.
Uy, la salva he dicho, ¿no? La salvia.
Bueno, tiene su sentido, luego te lo explico.
Ah, vale, vale.
Salva.
Con buena planta, om@ondamadrid.es, es el correo para poderle consultar a Pedro lo que queráis en relación a vuestras flores, a vuestros arbustitos, a vuestros árboles. Y eso es lo que ha hecho Belén, por ejemplo. Ya saben nuestros oyentes, Pedro, que si mandan foto ayudan mucho.
Pues sí.
Y la verdad es que ya prácticamente todas las consultas llegan con foto, con lo cual muchísimas gracias a todos. Uh-huh. Bueno, dice Belén, Muy buenas, manda foto, como digo. Este es un cactus que me han regalado. Me han dicho que es un astro y que no necesita muchos cuidados. Por ejemplo, he oído que sí tengo que cambiarle el sustrato. ¿Podrías darme los consejos básicos para que me dure una buena temporada? Porque tengo poca mano para las plantas.
Pues,
un
Belén,
saludo.
Has empezado por una planta poco exigente, tranquila, no te pongas nerviosa porque es muy sencillo. ¿Lo del sustrato? Bien. ¿Qué sustrato le ponemos a las plantas crasias y a los cactus, a las cactáceas? Sustrato específico para cactus, que lo venden en bolsitas, más grandes, más pequeñas. ¿Qué tipo de recipientes son los más aconsejables para...? Pues son los bajitos y los anchos, o sea, los de barrigones así anchitos, pero muy bajitos. Porque hacemos como una montañita con ese cactus y él va luego produciendo hijos en ese tiesto achaparrado y ancho que luego podemos entresacar o dejar de forma escultural, que a veces queda muy bonito si salen los hijos al lado y tienen espacio para desarrollarse, si no, luego los podemos entresacar. Más cuidados, bien. Como seguramente haya estado en un sitio en invernadero, en un sitio semioscuro, no del todo claro, los cactus quieren mucho sol, pero sacarle de pronto a todas las horas del sol igual no es lo más recomendable. Porque, bueno, de hecho no es lo más recomendable. Yo te diría que lo hicieras paulatinamente, que decirse, ponlo en un sitio muy soleado hasta mediodía, pero el de por la tarde lo proteges. ¿Cómo lo puedes proteger? Pues al abrigo de otra planta que le dé una cierta sombra, que esté, siga estando en el exterior. No te digo que estés moviendo el tiesto, sino que esté al abrigo de otra planta que le dé un poquito de semisombra para que no tenga esos tanto radiación solar que no está acostumbrado de pronto, de un interior a un exterior, y entonces la planta se vaya naturalizando a su nuevo hábitat, a su nuevo sitio. Esto después de que lo hayas trasplantado. Y poco riego, una vez a la semana, poquita agua, siempre en el perímetro, no lo echemos por encima, te irá echando hijos que estoy viendo que tiene brotecitos en su interior, pelillos te van echando esquejitos que irán creciendo, y él ya sola se irá acostumbrando a ese nuevo sitio.
Bueno, Belén, a ver si tienes suerte. Jesús, manda foto también. Sí. Dice, hola, te envío una orquídea que lleva un año sin flores y me dijeron en la tienda que volverían a salir. Se sumerge en agua una vez a la semana. Supongo que lo que te pide es consejo, porque no dice más. Dice simplemente muchas gracias por vuestro programa, pero me imagino que Jesús querrá saber cómo hacer que vuelva a florecer la orquídea.
Jesús, lo de la inmersión está muy bien, siempre hasta el borde del tiesto, un poquito por debajo. Lo de que la tengas encima de la placa vitrocerámica quizás no es lo más recomendable, porque parece que es que la vas a cocinar. A lo mejor ha sido para hacer la foto.
Seguramente, yo creo.
Entonces, en un sitio muy luminoso, con la luz filtrada, que no lo del sol directo, porque sus hojas se quemarían, y bueno, lo del riego perfecto, y te recomendaría, no florece de una forma automática, o sea, tira la flor y vuelve a florecer, depende de qué variedad y de qué condiciones. Quiere un ambiente muy húmedo, que decirse que en su entorno haya mucha humedad. La humedad de los baños es fantástica, la pulverización también. Pero te recomiendo, como ya hemos dicho en alguna ocasión cuando se ha planteado esta pregunta, que le pongas trocitos de manzana troceado en la base del tiesto, dentro del tiesto, hasta que se oxiden. Cuando se oxide, los renuevas. Y eso ayuda, esa evaporación, esa descomposición de la manzana, ayuda a que la planta produzca flores de forma más inmediata. Así que con estas recomendaciones, seguro que a Jesús le irá bien.
Olga, venga, Olga, vamos con otra consulta. También manda foto. ¿Sí? Dice, hola Pedro. Os escucho todos los martes porque es muy entretenido este consultorio.
Gracias,
sobre
Olga.
Plantas. Mi duda es la siguiente. ¿Cómo tengo que podar esta platanera para que siga creciendo?
Bien, hola. En principio, si está creciendo y no tiene manchas y se la ve muy sana, no tienes que cortarla. ¿Cuándo la deberías de cortar? Pues cuando sus pisos inferiores, las hojas que están más cerca de la tierra, empiecen a amarillear, se empiecen a marchitar, porque va evolucionando y va sustituyendo esos estadios, esos escalones. Va produciendo hojas nuevas, según va aumentando. Crecen bastante deprisa, pero bueno, no es darle un botón. O sea, se va naturalizando y va creciendo. Quiere también algo de luminosidad, que veo que está filtrado por un store, y solamente tienes que cortar eso cuando las de abajo, los pisos más inferiores, empiezan a marchitarse o a muy amarillear, que lo que te está pidiendo es que va a producir nuevas hojas más arriba, pero esas ya no las puede alimentar y las tiene que
sustituir. Entonces se cortan las de abajo.
Se corta con una tijera muy bien afilada, casi a ras de donde nacen, y ya está, y con eso es suficiente. Si luego se quieres hacer compost con ellas, fenomenal.
Estupendo. Alba, buh. Tiene tres consultas. Dice, venga, hola, tengo tres consultas para el jardinero.
Vamos.
¿Quieres tú? Una, manda foto de todas, ¿eh?
Sí.
Dice, tengo un ciruelo al que se le han arrugado las hojas.
Sí.
¿Eso por qué es?
Bueno, pues porque tiene una visita de pulgones.
Vaya.
Bien, ¿qué hacemos? Pues empezamos por lo ecológico. Dentro de una semana diremos cómo hacer un purín con según qué cosas. Mm-hmm. Pero bien, si tenemos a mano un jabón neutro, un jabón mm-hmm. de pH neutro, es fantástico. Quiere decir, hacemos un caldo con él, que ya lo hemos hecho en alguna ocasión, y al atardecer, cuando no haya rayos de sol incidiendo sobre las hojas, empapamos bien todo el vegetal, por el haz, por el embed, por el tronco, lo empapamos bien. Eso lo vamos a repetir con un producto que volveremos a hacer. Gastamos bien todo ese producto, que puede ser el ciruelo no será muy grande seguramente, pues un litro y medio, lo empapamos y lo gastamos. Y a la semana siguiente lo volvemos a hacer. Otra vez al atardecer, repetimos ese proceso. Con tres aplicaciones será suficiente. Si persistiera, le diríamos un escalón más, sería de otra división, ya sería un insecticida algo más complejo, comercial y demás. Pero con eso, y a veces también alternamos entre semana pues haciendo un caldo, como hemos dicho con purín, que los iremos diciendo, pero también el cocer ajos y cebollas y ese purín, que ese caldo que resultante una vez atemperado y filtrado, también es muy bueno para combatir según qué pulgones. Podemos alternar, es decir, una semana utilizamos el jabón potásico o el jabón neutro, y otra semana este caldo que hemos hecho de forma casera en nuestra casa. Si vemos que persiste a la tercera semana, que nos lo diga Alba, porque le daremos otro consejo un poco más avanzado. Depende de lo persistente y de lo duro que sean los pulgones.
Segunda consulta de Alba.
Venga, Alba.
También manda una foto de un árbol y dice, me gustaría saber qué árbol es este que hay en mi barrio y que en esta época saca unas florecillas morado clarito que huelen como el jazmín.
Bueno, parecía a simple vista un fresno, pero si son flores moradas, que no había leído las flores moradas, no tendría que aumentar la foto. No es ese árbol que decimos. Tiene pinta de ser familia de la jacaranda, que echa esas florecitas moraditas y que luego sí son un poquito perfumadas, igual que también el cercis, pero en este caso parece más la hoja de la jacaranda que del fresno, que parecía a simple vista. Lo aumentaré y te lo confirmaré, pero sí parece más la jacaranda. Y luego la otra foto que manda, que es la otra consulta que me vas a decir.
Sí, que es un arbolito que sí parece un fresno por las hojitas.
Pues no es un fresno.
Ah, ¿no?
No, es una trepadora, es la glicinia, o también conocida por wisteria.
Que es preciosa.
Sí, que echa unas flores en forma de racimo morado, que es muy invasiva, que se apodera de donde se establece, de vallas, de muros y demás. Y que le diría que para que no compita con ese jazmín que tiene detrás y parra virgen que tiene alrededor, para que no se apodere ello, que allá por el mes de noviembre, diciembre, lo recordaremos, si seguimos por aquí, lo recordaremos, que la entresaque, que la saque con... No pasa nada si se queda raíz desnuda, porque no va a sufrir esta trepadora. Que la saque y la ponga en otro sitio más aislado, o sea, que solo esté sola, si tiene una pérgola, un zaguán o una columna en el jardín, en fin, para que no compita con otras especies, porque se apodera del espacio y de la floración y del verde de los demás. Entonces,
¿la glicinia es de hoja perenne?
No.
Es caduca.
Caduca.
Entonces hay que esperar a que caiga la hoja para poder hacer el trasplante.
Claro, por eso estamos hablando de noviembre y diciembre, en ese reposo vegetativo. Podemos realizar estas tareas, que entonces la planta no sufre, la podemos manejar alegremente, sin riesgo de que la perdamos o de que empiece a marchitarse, porque no nos va a pasar nada. Y la plantamos en un sitio, tiene una raíz importante, o sea que sácala con bastante conjunto de raíces para que no tenga problemas de establecimiento. Pero ponla en un sitio aislado, para que no compita con otras plantas.
Bueno, que le ha salido una glicinia, la gente paga por ello. Claro, ha salido un lado de un muro.
Las aves, el viento, vecino, pues cosas. Ahí está, pues has tenido esa suerte.
Bueno, ¿qué me cuentas de la salvia farinacea?
Pues mira, hay muchos tipos de salvia.
¿Tiene que ver con la harina? Entiendo por el nombre, ¿o no?
No.
Vaya.
Has hablado antes de salvar.
¿Sí?
Bueno, pues el significado de la flor de la salvia significa salud, salvamento. Estoy protegida de todo. ¿Por qué? Porque tiene muchos... se utiliza mucho en medicina y se ha utilizado durante muchísimos años, pues eso, para según qué remedios utilizar. Hay muchos tipos de salvia. Traemos este tipo de salvia, ¿por qué? Pues porque es de hoja perenne. Que dice, no tenemos que reponer todos los años. Que coge una altura de unos 60, 80, hasta 90 centímetros. Y que tiene floración desde junio hasta octubre.
¡Uy, qué bonito!
Por lo cual, una planta barata, que nos hace una mancha de color morado parecido a la lavanda, espectacular, que atrae mariposas en nuestro jardín, que atrae otros insectos, ¿no? Pero no son malignos, que perfuma nuestro jardín o nuestro tiesto, nuestra ventana, nuestro balcón, depende de nuestro nivel. y que, como digo, que es económica y que es muy mediterránea. Entonces vamos a hablar de plantas también mediterráneas. Todas las que nos preguntéis lo vamos a intentar, pero esta que es muy mediterránea, aunque se ha utilizado mucho en México y por lo tanto tolera bien la sequía, o sea, quiere que la reguemos una o dos veces por semana, no más. Si la tenemos en tiesto y en suelo, pues tampoco hay que regarla a diario.
Por muy cual, bien, pues nos lo apuntamos.
En agua y en precio.
La salva, salvia, y dale con la salva, la salvia farinácea. En un ratito escuchamos las noticias y me cuentas la adivinanza.
Venga.